Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Iniciamos semana, iniciamos casi mes, ¿verdad? Día 2 de diciembre.
Con puente
a la vista, para quien lo tenga, los afortunados que sois algunos, unos cuantos.
No sé, yo no sé si lo tendré o no lo tendré.
Ya, pero tú si no tienes puente aquí, te tocará la lotería, alguna cosa tendré, de estas. O sea, siempre sois eres afortunado de pertenecer a este programa, eres afortunado de estar en la COPE, eres afortunado de tener dos amigos, ¿sabes?
Claro.
Bueno, que afortunados somos desde luego que sí, de tener a gente como Manuel Ángel Gómez o como Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Río de Janeiro. Arturo Lezcano, buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas, Manu, Roberto, ¿qué tal?
Hola, muy bien. En la COPE de noche.
En la COPE de noche. Es lo que tiene ya estas horas, y para los que llevamos trabajando todo el fin de semana, ya la noche nos confunde. Aunque estamos dando casi ya eso, los buenos días, podemos decir, ¿verdad?, a los oyentes de la COPE. Oye, un tema interesante, se ha exhumado un presidente de Brasil. Y esto está ocurriendo ya, va a ser hecho histórico de este siglo, yo creo, porque ha ocurrido ya con más personajes históricos, y resulta que parece ser que la habían envenenado, ¿no?
Sí, bueno, no lo sabremos, pero hay graves sospechas, ¿no? O sea, para empezar, un poco extraño, ¿no? Exhumar un expresidente que además no es que sea del siglo XIX, de una batalla perdida por la independencia del país aquí en Brasil, sino que es el último presidente de la democracia antes de la dictadura militar de Brasil, la última, que fue entre 1964 y 1985, pensado así, que parece que fue anteayer, ¿no? Bueno, pues en 1964 los militares derrocaron a este hombre llamado João Goulart, aquí le llama todo el mundo Django, fue derrocado, él se tuvo que exiliar en Argentina y 12 años después falleció repentinamente por un supuesto ataque cardíaco. Bueno, pues ahora, hace dos semanas, los restos de Django fueron exhumados para investigar si realmente fue así como murió o fue envenenado, dicen, en el marco del Plan Cóndor, que es esa operación que coordinó la represión en las dictaduras del Cono Sur. Porque no olvidemos que esto fue en 1976, precisamente el año en que comenzaba la sangrienta dictadura argentina, y como decimos, él estaba exiliado en Argentina. Así que lo exhumaron, se llevaron los restos para hacer una autopsia de la que ni siquiera se sabe si va a dar unas conclusiones totalmente fehacientes, porque la descomposición de los huesos y demás es tremenda, pero sí queda el detalle simbólico, que se completó 3 días después con la recepción de su cuerpo, de su féretro, para recibir un funeral con honores de jefe de Estado, es decir, lo que le negaron, como es obvio, en 1976.
Uh-huh. ¿Y esto es una iniciativa de Dilma Rousseff, del gobierno, o por qué se hace ahora?
Sí, obviamente es una iniciativa de Dilma Rousseff, o, vamos a decirlo con las palabras la realidad, o lo que nos dijeron a la opinión pública aquí en Brasil al menos, es la Comisión Nacional de la Verdad. Es un ente promovido por el Ministerio de Derechos Humanos. Bueno, son nombres que ya dan un poco, hablan a las claras de la tendencia del gobierno de Dilma Rousseff, que como sabemos, bueno, pues tuvo su protagonismo en la lucha durante la dictadura, porque fue torturada y demás, porque pertenecía a un grupo de militancia de izquierda. Y esa Comisión Nacional de la Verdad, creada el año pasado, en 2012, decidió que había que saber qué había ocurrido con este hombre, que fue controvertido en los 3 años que presidió el país, porque hizo guiños al bloque soviético y hacía ciertos equilibrios un poco extraños para los años 60 entre Estados Unidos y, como decimos, el Pacto de Varsovia. Pero desde luego es interesante, parece casi una novela de espías, porque todo surgió a partir de que en 2008, cuando todavía presidía este país Lula da Silva, un agente de inteligencia, o sea, un espía de los servicios uruguayos, fue detenido por otras cuestiones y dijo que João Goulart, el presidente brasileño, había sido envenenado, y él, si bien no había participado en la operación, se sabía, y de ahí pasaron 5 años y se terminaron exhumando los restos. Y como digo, en una ceremonia simbólica y muy emocionante, los 5 expresidentes de la democracia recibieron a João Goulart y le dieron, bueno, pues esos honores de Estado que se le habían negado hace tantos años, ya, hace 37 años.
Que decía antes, porque Yasser Arafat también se decía, ¿no? Que
sí, se está investigando, están investigando. Hay 3 equipos de 3 países diferentes que están investigando. Uno de ellos, creo que es el equipo suizo, de científicos suizos, el que ha dicho que lo más probable es que sí que fuera envenenado con polonio, ¿no? Y queda todavía la investigación de los rusos y de otro país más que no me acuerdo ahora cuál es.
De todas maneras, Arturo, sobre la dictadura de Brasil, fíjate que no se habla de las que hay en Latinoamérica, pues quizá en Argentina, ¿verdad? En Chile, pues hayan sido las que más aún siguen quedando germen. La de Brasil parece como que está un poco ahí. ¿Hay recuerdo de ello en el pueblo brasileño?
Hay recuerdos muy vívidos. Lo que pasa es que, bueno, esto con todo el respeto que merece pues toda la gente brasileña que vivió aquí durante esos años, comparado con el resto de dictaduras latinoamericanas, aquí se dijo que era un poco más que dictadura, dicta blanda, ¿no? Porque desde el 64 al 68, sobre todo, fue una toma del poder por parte de los militares, manteniendo más o menos las formas. Entre el 68 y el 71 sí hubo un recrudecimiento claro del gobierno, de la junta militar, y después, a partir del año 78-79, ya se empezaron a celebrar elecciones que, si no eran elecciones directas, por lo menos sí le daban cierto aspecto democrático, que, bueno, se terminó derrumbando el régimen en 1985, pero evidentemente ni de lejos se le parece a lo que ocurrió a Argentina, a Chile o el propio Uruguay.
Más de 20 años de dictadura, que no está mal, y es curioso porque en cuestión de unos pocos años, en los años 80, fueron cayendo todas en Latinoamérica.
Sí. Algo que tiene Latinoamérica es que tiene pues ahora mismo uno de los corazones que oxigena el mundo, y es la Amazonia, y la Amazonia que pertenece a Brasil está no tratándose muy bien, ¿no? Está siendo un poco devastada, se dice, ¿no?
Sí, bueno, parece que engancha un desastre con otro, ¿no? Brasil, recordemos los años 80, cuando ya entra en democracia Brasil, y bueno, uno se acuerda hasta de Sting y sus viajes a la Amazonia, ¿no? Ajá, claro. en los primeros 90, con los indios de Anomami, con otras familias indígenas de ese pulmón de la tierra, en los que efectivamente aquello era una devastación en toda regla. O sea, arrasaban los caterpillars, las palas excavadoras, los árboles y los bosques del Amazonas. Después se fue calmando y, bueno, yo estoy viendo ahora, porque es imposible saberlo de memoria, un cuadro gráfico de la devastación, de la deforestación en kilómetros cuadrados en los últimos años, desde el año 2000, y, bueno, la verdad es que la curva había sido descendente desde el año 2005, en que se deforestó. Vamos a ponerlo, voy a barrer un poco para acá, y lo voy a poner un poco con superficies que yo me sé. Uh-huh. En 2005 se deforestaron 27.000 kilómetros cuadrados, o sea, uh-huh, prácticamente la superficie de Galicia.
Joder.
Bueno, pues en 2012 se había rebajado eso a 4.500 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos la superficie de la provincia de Pontevedra, que es la provincia más pequeña de Galicia. Todo eso ahora veremos por qué descendió, pero este año, de nuevo, pues aumenta un 20% respecto a esos 4.500, así que nos ponemos en 5.000 y tanto, pero desde luego es una curva que vuelve a ascender después de todos esos años, desde 2004, y que, bueno, tiene muchísimas lecturas, algunas sobre todo de corte económico, pero que también dejan de nuevo el medio ambiente en un momento en que se está construyendo además una presa gigantesca en el Amazonas, que ha sido fruto de la contestación de muchos grupos, la presa de Belo Monte, auspiciada, entre otros, por el gobierno. Bueno, pues da un poco que pensar que el medio ambiente, con seguridad, dicen aquí, va a ser un tema, si no central, un tema muy importante en la agenda política en las elecciones del año que viene, en las que, aparte de Dilma, se presenta una ambientalista llamada Marina Silva.
Uh-huh. Lo de la deforestación lo observan a través de satélites, imagino, claro.
Sí, hay, cualquiera lo puede comprobar en Internet, lo de los satélites es increíble, y luego aparte la agencia del gobierno que lucha contra esto, bueno, el Instituto de Medio Ambiente brasileño, que tiene muchísima fama, el IBAMA, imaginaos pues lo que es recorrer la Amazonia brasileira, que es el 80% de las Amazonas, que es, viene a ser como 6 veces España en superficie, 6 o 7, bueno, pues tienen estudios pormenorizados y causas, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué se deforesta el Amazonas? Y pensamos, para vender madera de forma ilegal. Bueno, eso ocurría más en los años 80, en aquella época a la que nos referíamos. En los últimos 5 o 10 años se ha ido más bien por el tema ganadero y del cultivo, el monocultivo de soja.
Sí, claro.
¿Por qué? Bueno, la soja es el cereal, iba a decir, creo que es un cereal, no lo sé exactamente, cualquiera me puede corregir, pero en cualquier caso es el cultivo que está dando mayores réditos como commodity, como materia prima. Lo saben los argentinos, lo saben los brasileños, por todas las ventas a China, especialmente en los últimos años, y ahí que se haya multiplicado la superficie en el que caen los árboles y sorprendentemente luego aparecen cultivos. Pero también la ganadería porque hay que decir que la carne brasileña, junto a la argentina y la uruguaya, también es una de las más apreciadas en el mundo. Por eso, dicen que en 2013, y después de muchos incentivos del gobierno para no caer en el monocultivo y para respetar lo que la naturaleza puso como árboles, bosque, selva, parece que repunta un poco este año, porque Brasil, después de crecer durante 7-8 años al 6, 7 y 8%, sabéis que el año pasado creció apenas un 1% y en 2013 se espera poco más. Así que la gente que tiene tierra vuelve a pensar que la mejor manera de ganar dinero es rapidito, es plantando soja o dando de comer a vacas.
Arturo dice que vaya hombre, ahora se me acaba de quitar, es una semilla. La soja.
Es una semilla, ¿no? Sí, bueno, una perdón, semilla. Perdón.
La soja, dice, es una especie de la familia de las leguminosas, cultivada por sus semillas de medio contenido en aceite, ¿vale? Ya se planta, no
es
sé.
Es una qué. Legumbre, anda.
¿Eh? O sea, que el grano de soja y sus productos, tal, se utilizan en la alimentación humana y del ganado, y se comercializa en todo el mundo debido a sus múltiples usos, y en Brasil están devastando la Amazonia. Eso me invento yo, pero vamos.
Habría que hablar mucho de la soja, porque es un tema aparte, pero lo que os puedo decir es que yo acabo de estar en el Amazonas, en la parte suroccidental del Amazonas, ahí Brasil, frontera con Perú y con Bolivia, y la verdad daba la impresión uno de que estaba en un prado asturiano, por decirlo de algún modo, porque se veían muy pocos árboles.
Arturo, a ver, vamos a escuchar esto y ahora nos comentas el por qué querías que sonara.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe.
La que has liado, Arturo. Es que has dicho
bailando, ¿no?
Que no, que has dicho que había pocos árboles en un prado asturiano y está aquí Miriam Ponte, que
vale,
es quien parió Asturias, o sea, que no veas tú.
Bueno, pero
no vamos a entrar en conflictos fronterizos, ¿eh? Por favor.
Soy gallego y prefiero los prados al monocultivo de eucaliptos que tenemos en Galicia.
Vale, vale. Ay, muy, mira, ahora ya te está aplaudiendo. O sea, que ya ha llegado un entente, si es que esto... Bueno, ¿qué suena?
Bueno, lo que suena es la canción Sonho Meu, que es una canción conocidísima aquí en Brasil. La cantan María Betania, conocidísima hermana de Caetano Veloso, uh-huh. y Gal Costa, otra de las integrantes de aquel grupo de los 60 de cantantes brasileños. Pero lo que quiero contar es que esta canción es composición de Delcio Carvalho, que no se conoce obviamente en España, pero que es uno de los grandes compositores del samba, como dicen aquí, de la samba, que murió hace 2 semanas con 74 años. Una de las grandes composiciones de él, gran socio musical de otra gran sambista llamada Dona Ivone Lara, es este Sonho Meu, con una letra preciosa y una música aún más bonita.
Pues es un placer siempre charlar contigo, que nos traigas esas informaciones, esas noticias que muchas veces podían pasar desapercibidas, pero yo creo que merece la pena también que tengan su momento. Aquí en la noche de COPE se lo damos. Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Río de Janeiro. Un abrazo muy fuerte, hasta el próximo día.
Un abrazo y hasta la siguiente.
Hasta luego.
Manuel Ángel Gómez, que nada, feliz semana, abrígate bien, y si no llegas al puente, pues ya sabes.
Algo te contaré.
Aquí te esperaremos.
No meu céu, a estrela
guía se perdeu. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 19 minutos, las 4 y 19 minutos en las Islas Canarias. Ya está con nosotros de nuevo Javier Alfaro. Javier Alfaro, buenos días.
Buenos días.
Aquí en la noche de COPE, un avance de lo que vamos a tener hoy en la mañana con Buruaga.
Sí, dentro de unos 40 minutos vamos a abrir la mañana atentos a la troika que viene a nuestro país para revisar cómo evoluciona su programa de asistencia. Lo hacen 15 días después de que los ministros de finanzas de la zona euro apoyaran el fin de las ayudas a España. Estaremos atentos también a si Miguel Ricart, el asesino de las niñas de Alcácer, habla en televisión. Hay polémica, al parecer, tras salir de prisión estuvo acompañado de periodistas de Espejo Público de Antena 3 y el programa de Ana Rosa de Telecinco. Mediaset, propietaria de esta última cadena, emitía un comunicado asegurando que no van a dar minutos de gloria al asesino. Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas, su presidenta Elsa González ha afirmado que no todo vale en periodismo. Tampoco Ricart en un plato, y que la búsqueda de audiencia a cualquier precio mata la credibilidad, ha dicho. Veremos en qué queda todo esto y ahondaremos en la parte más psicológica de la liberación de este peligroso criminal. Les hablaremos un día más de Cataluña. Hoy el asunto pasa por si los socialistas están unidos o no en esa comunidad autónoma. También de la derogación de Parot en la semana que se cumple el 35 aniversario de la Constitución. Les hablaremos de las convocatorias que se hacen en apoyo a las víctimas y de los fallecimientos del impulsor de Alsa y del golpista Alfonso Armada. De la crónica internacional está Estaremos atentos a Estados Unidos, Escocia y Ucrania, que como te venimos contando en los boletines son los puntos más activos informativamente hablando. Además, como cada día, Luis del Val con su letra pequeña, Sol y Sombra, el humor del Grupo Risa, a las 8:30 hora menos en Canarias, la tertulia hoy con los periodistas Víctor Arribas, Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, y Jaime González, jefe de opinión del diario ABC. Además, como cada lunes, vamos a prestar especial atención al deporte, así que os esperamos como cada día a eso de las 6 de la mañana.
Vale, pues Javier, muchísimas gracias, ahí estaremos pendientes, aunque nosotros ya sabes que la noche normalmente a esa hora ya, mientras que llegamos a casa, luego solemos caer.
Es lo que toca.
Es lo que toca. Por cierto, que nos acaba de llamar un oyente, se llama Benito, al que le damos también los buenos días desde la noche de COPE, pues porque a nosotros también nos alegra de vez en cuando recibir mensajes positivos, y él nos lo ha dado diciendo que está encantado de escuchar la COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegan de Filipinas, donde están haciendo una labor extraordinaria. Este lunes recibimos en la mañana a médicos voluntarios españoles. Y ojo a lo que nos cuenta Joseph Agram para sacarle rendimiento a tus ahorros.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está con nosotros en la noche de COPE, hoy a través del teléfono, Pablo Ramador, de reclamador.es. Pablo Rabanal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues bien, también, que estás de viaje, ¿no?, continuo, por eso hoy no podías llegar hasta aquí, hasta el estudio, ¿verdad?
Sí, 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 estoy de viaje, llevo una semana para todos lados.
¿Viaje en avión o en otro tipo de medio de transporte?
Pues en AVE y en avión, esta semana.
¿Y cuál te ha parecido mejor como medio de transporte?
Uy, sin duda el AVE. El AVE Madrid-Barcelona, la verdad que es una maravilla. Vale, creo que sí, tú sí. Lo coges mucho también,
sí,
¿no?
Sí, sí, para ir a Zaragoza. Para ir a Zaragoza suelo utilizarlo bastante, la verdad, y es eso lo que dices, es una maravilla. Bueno, Pablo, el próximo fin de semana, el viernes, es día 6, es decir, que sí. Hay quien va a tener 3 días festivos, hay quien cogerá el puente. Dicen que con esto de la crisis hay menos gente que va a salir, porque luego además ya eso, llegan las Navidades. En fin, para todos aquellos que estén pensando para el puente o para Navidades coger un avión, si te parece, vamos a repasar un poco, pues, cuál es la normativa según está, pues, cuáles serían los derechos y las obligaciones.
A ver, pues, si quieres, empezamos por las obligaciones. Recordar a la gente que tienen que facturar al menos 45 minutos antes del vuelo, ¿vale? Y en algún destino especial como Estados Unidos, pues, incluso con más antelación.
Vale.
Y respecto a sus derechos, pues que tengan muy claro que si el vuelo se les retrasa más de 3 horas, o les es cancelado, o no les dejan embarcar, tienen derecho a indemnizaciones entre 250 y 600 euros, según la distancia del vuelo. Bueno. Si es un vuelo de corta distancia, que es un vuelo nacional, son 250 euros. Si es un vuelo de media distancia, 400 euros, por ejemplo, un Madrid-Canarias. Y si es un vuelo de larga distancia, 600 euros.
Esto en caso de overbooking, ¿no?
Esto en caso de overbooking, de cancelación y de retraso superior a 3 horas, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Ahora nos acaba de llamar un cliente que está en México y le acaban de cancelar el vuelo, ¿vale? Le han dicho que la tripulación tenía que descansar y demás. Bueno, en este caso, este cliente, México-Madrid, es un vuelo de larga distancia y tiene derecho a que le reubiquen en otro avión o le devuelvan el importe del billete según lo que elija él, y además le tiene que indemnizar a él, tanto como al resto de pasajeros, con 600 euros.
Vale, vale. Así más normativa. Bueno, ¿da igual que el vuelo sea nacional o internacional en esos 45 minutos que dices que hay que llegar antes para el embarque?
Sí, da igual que sea nacional que internacional, sí. Vale, hay que estar 45 minutos antes, sí.
Vale.
Creo que es interesante también el tema de equipaje, porque es un problema bastante frecuente. ¿Qué nos puede pasar con el equipaje? Pues básicamente 3 cosas. Que nos lo dañen, que se retrase o que lo pierdan. La diferencia entre un retraso en la entrega de un equipaje y una pérdida es el número de días. Se considera que un equipaje está perdido si transcurren más de 21 días, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer siempre con temas de equipaje es dejar constancia por escrito, porque si no, luego no podemos reclamar. Constancia por escrito me refiero a una reclamación bien ante la aerolínea o bien ante la autoridad aeroportuaria donde se encuentren, AENA en el caso de España, ¿no? Este tipo de reclamación se llama PIR, que es Property Regularity Report, que viene a ser un parte de irregularidad de equipaje, y es imprescindible para poder pedir luego cualquier tipo de compensación.
Nos comentabas que siempre que podamos, que intentemos, antes de irnos del aeropuerto, si tenemos que hacer una reclamación, dejarla ya hecha, o sea, no, venga, mañana lo haré o ya vendré, o sea, que mejor mientras que estemos allí, aunque tengamos que esperar filas, aunque tengamos que perder un poco más de tiempo, mejor en el momento, ¿verdad?
Sí, en temas de equipaje, sin duda. Sobre todo en tema de daños de equipaje, ¿no? Porque luego tú puedes decir, oye, es que pues me han roto la cerradura o se me ha bollado la maleta y tal. Y es mucho mejor hacerlo desde el aeropuerto, porque luego es mucho más creíble, incluso si ahora con los teléfonos, con cualquier smartphone, hacerle una foto y ya nos lo quitamos encima.
Vale, muy bien. Esto, y respecto a la maleta, hablábamos que poder meter la maleta que llevamos siempre de mano, ¿verdad? Que los tamaños dependen un poco muchas veces lo que nos diga el que está en ese momento supervisando, ¿no? O sea, que tampoco hay una normativa, ¿o sí?
No, el equipaje de mano, las dimensiones las marca un poco cada aerolínea y nos tenemos que atener a lo que nos digan ellos.
Vale, muy bien. Bueno, pues son algunas de las normas que tenemos que tener claro, ¿verdad? Si vamos a coger estos días un avión, que son cosas que nos pueden pasar, que tenemos que saber si en un momento dado pues se nos pierde una maleta, que tenemos que estar antes o lo que sea, que la reclamación cuanto antes la hagamos mejor, y que luego también, pues como norma, estar 45 minutos antes de que vaya a salir el vuelo. ¿Alguna cosa más así que creas importante para que no se nos quede en el tintero?
No, simplemente... Bueno, dos cositas recientes que nos han pasado con clientes. Si te deniegan el embarque y te dicen que eso es legal, simplemente recordar a la gente que es legal que te denieguen el embarque. O sea, es legal que vendan más billetes de las plazas que hay en un avión, ¿vale? Pero de la misma manera es legal también que te tengan que indemnizar por ello. O sea, el avión está sobrevendido, te meten en el siguiente vuelo, te tienen que indemnizar con entre 250 y 600 euros según la distancia del vuelo. Y luego está pasando una cosa con Iberia bastante a menudo, que es lo que se llama la cláusula no-show que aplican ellos, que si no te presentas al vuelo de ida, no te dejan coger la vuelta, ¿vale? Vale. Entonces, que la gente sepa que esto es completamente ilegal. O sea, el que tú no cojas un trayecto de ida no implica que tú puedas coger la vuelta. De hecho, Iberia ha sido condenada y hay bastantes sentencias en firme al respecto.
Vale, perfecto. Muy bien, pues Pablo Rabanal, de reclamador.es. Si tenemos algún problema, de todas maneras, ya sabemos también que os tenemos a vosotros ahí para poder eso, hacer una reclamación en su justa medida. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo.
Un abrazo,
hasta la
Roberto.
Próxima semana. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y en la noche de COPE hablamos ahora con José Antonio Busto. Es presidente de la Federación Española del Banco de Alimentos. José Antonio Busto, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos gustaría, ¿verdad?, que a lo mejor esta iniciativa que ha transcurrido durante estos días no tuviera que haberse producido porque nadie lo necesitara, pero como hoy en día es una realidad que hay esa necesidad, enhorabuena por la iniciativa, por esta maratón, porque se puede considerar casi eso, que ha sido una maratón en la que ha participado muchísima gente. Hay que hablar de los voluntarios, hay que hablar de la solidaridad de la gente que ha querido aportar algo, y sobre todo hay que hablar de vosotros, que bueno, que en un momento dado os disteis cuenta de cómo está la situación y decidisteis pues eso, presentar a la gente un proyecto en el que creo que pues la participación ha sobrepasado un poco hasta lo que os esperabais, ¿no?
Sí, desde luego. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos, es decir, a los voluntarios habituales del banco que han organizado esto y que han llevado toda la carga de preparar todas las cosas, desde las bolsas hasta los sitios, los puestos, agradecer también a los centros comerciales que nos han cedido el espacio, por supuesto a los voluntarios de ahora mismo, los que han aparecido incidentalmente para esto. Esperábamos 60.000 y se han apuntado 84.000, de manera que, y a toda la gente, a los medios de comunicación, a ustedes y a todos los medios de comunicación que con su ayuda han hecho posible que tanta gente acudiera con tan buen estilo. Yo realmente estoy emocionado.
Bueno, y ahora para que pues quien nos esté escuchando, quien haya, por ejemplo, aportado, ¿no? ¿Qué se va a hacer con todos esos alimentos, con todo esto que se ha recogido? ¿Ahora cómo se va a distribuir?
Bueno, esto entra en el ciclo normal de los bancos. Tengan en cuenta que esto, que es una cantidad importante, es el 10% aproximadamente de lo que repartimos al año. Por lo tanto, eso ahora va a los bancos de alimentos en su régimen normal habitual. Podremos ayudar a más gente porque tenemos más alimentos, pero el sistema es el habitual. Ahora se almacena, se clasifica, se organiza, se ordena, se preparan los lotes y se va entregando alimentos a las entidades benéficas que atienden a las personas que lo necesitan.
Como decía, una especie de maratón en la que han participado empresas y particulares. Esto no significa que hoy ya se acababa, hemos llegado a una meta y dejamos de correr, ¿verdad?
No, estamos corriendo continuamente. Claro. Esta operación, que es la primera vez que se hace a escala nacional, ya se ha hecho en Cataluña, se hizo, lleva 3 o 4 años, y en Andalucía se hizo el año pasado. Este año nos hemos decidido organizarlo a escala nacional con la pretensión de que siga haciéndose todos los años. En esta época, que es una época especialmente sensible, pero bueno, con cada conciencia de que la labor de todos los días, de todos los meses, de todos los años, pues tiene un peso importante para lo que se pretende hacer, ¿no?
Perdona mi ignorancia, pero José Antonio Busto, como presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos, seguro me puedes saltar, resolver esta duda, ¿verdad?
No lo sé.
El producto que tiene el Banco de Alimentos, estos alimentos, ¿verdad? Normalmente que va a comedores sociales, se entrega a casos particulares, o sea, ¿cómo es luego la distribución
Los bancos de alimentos entregan siempre alimentos a entidades benéficas reconocidas, reconocidas o por la Administración Central, la autonómica, el ayuntamiento, la iglesia, que nos asegura que esta organización de la que se trate necesita alimentos. Y entra en ese régimen y se incorpora a los listados informáticos que tienen los bancos de alimentos y periódicamente se le manda una comunicación vía correo electrónico, vía telefónica o por una carta y se les va citando y van acudiendo y recogiendo dinero. De tal manera que van a parar pues a centros de Cáritas, por ejemplo a centros que ayudan a mujeres solas o a niños solos, inmigrantes, gente que se está reponiendo de enfermedades como el SIDA y toda esa gama amplísima ahora mismo de necesidades que tenemos en España, ¿no?
José Antonio, ¿y se ha dormido mejor esta noche? ¿Se ha dormido peor? Me refiero, por un lado, porque me imagino después de la intensidad de estos días del trabajo, y por otro lado, encima, cuando todo ha salido bien, yo creo que suele haber una especie de excitación, ¿verdad?, que es más difícil conciliarse con el sueño, ¿no?
No, es verdad, lo que pasa es que es una profunda emoción. Yo he recibido cartas, por ejemplo, de voluntarios que me decían ayer, pues he ido con mi familia, he ido con mi mujer y mis hijos, y qué magnífico ambiente había. Lo que más he repetido por todos sitios es gracias, los voluntarios, los que estaban trabajando. En fin, es un ambiente que la verdad es que anima, ¿eh? Anima, porque uno comprende que hay mucha gente muy buena que a veces no aparece en los medios de comunicación porque no son noticia, pero que hacen una labor fantástica, magnífica, ayuda a los demás.
José Antonio Busto, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, de nuevo nuestra enhorabuena y sobre todo gracias por seguir un poco pues en esta carrera que desde que se inició nunca ha llegado al final a una meta, sino que son diferentes metas para seguir corriendo. Gracias y eso, y que este mes de diciembre, pues que es un mes tan especial, que mucha gente sepa al final que la solidaridad en nuestro país sigue estando en abundancia también.
Esta es una labor de todos y ustedes son una pieza fundamental en ello, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
Y nos acercamos ahora a trabajando.es, un portal donde podemos buscar y encontrar un trabajo de forma segura o un empleo que también a lo mejor estamos pensando en cambiar, el que tenemos, aunque la cosa no está ahora mismo como para muchos cambios, pero bueno, uno nunca sabe. Siempre nos ponemos a hablar con Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de trabajando.es. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, antes de que nos plantees esas ofertas que nos sueles traer todas las semanas, es decir, mañana, el martes 3 de diciembre, pues hay un evento muy especial, ¿no? Evento Prepárate 2013, ¿en qué consiste?
Pues mira, Roberto, este es un evento que se lleva haciendo desde el año pasado y que pasa por distintas ciudades de España. Ahora nos toca a Madrid y bueno, como nosotros tenemos aquí las oficinas generales, pues vamos a acudir a este evento que va dedicado al empleo y el emprendimiento. Nuestro objetivo es contar un poco a la gente que acuda, sobre todo desempleados, cómo pueden hacer su búsqueda de una manera más fácil, y luego también hablar de las alternativas que hay fuera de nuestras fronteras. Nosotros nos toca muy de cerca el tema de Latinoamérica, porque nuestra empresa nació en Chile. Entonces, bueno, les vamos a comentar un poco qué posibilidades hay allí y de qué manera pueden lograr un empleo.
Muy bien. Sé que va a estar Javier Caparrós, vuestro director general, trabajando.com en España, y que os vais a hablar de la motivación en la búsqueda de empleo, las opciones que tenemos fuera de nuestras fronteras, algo muy importante. Hoy es la fecha para último día para inscribirse y para poder acercarse, totalmente gratuito, ¿eh? O sea, que quien quiera ser asesorado, pues ya sabe que se tiene que pasar. Se va a celebrar en IFEMA, ¿verdad?
Eso es. Nosotros, por ejemplo, estaremos, Roberto, a partir de las 11 en la sala 116 con el bloque temático del trabajo en el extranjero, y nos acompañarán otras personas también hablando de esta temática. Así que todo el que le interese buscar fuera de nuestras fronteras, ya sea en Latinoamérica o en otros lugares, pues que acuda a las ponencias que hay. Y bueno, hay un montón de actividades de mañana y de tarde, y creo que va a ser interesantísimo, sobre todo lo que tú apuntabas, que es totalmente gratuito.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora esas ofertas que nos pones siempre encima de la mesa desde trabajando.es.
Pues mira, la primera oferta tiene 50 vacantes de la empresa Seproser, que busca azafatos o azafatas con inglés para prestar servicios de atención al cliente en ferias, congresos y eventos que se celebrarán en las próximas semanas en Madrid.
Vale. Segunda.
La siguiente es para un oficial tornero fresador que realice trabajos en torno convencional, reparación y fabricación de piezas. Se valorará tener conocimientos en torno de control numérico. Lo que exigen es que tenga una titulación FP de mecanizado o equivalente, y si no tienen titulación, que por lo menos aporten 2 años de experiencia. Esta oferta es para todas las comunidades autónomas.
¿Requisitos para la tercera oferta?
La tercera, tener habilidades de venta, aportar cartera de clientes y estar acostumbrado a trabajar por objetivos, porque una importante empresa del sector del recambio del automóvil precisa incorporar a un comercial para la zona de Elche. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa.
Muy bien, ¿y fuera de nuestras fronteras qué encontramos?
Pues igual que la semana pasada, nos vamos otra vez al continente asiático, concretamente a China, porque están ofreciendo contratos laborales en academias, parvularios o centros de primaria y secundaria en Shanghái. Se trata de una oferta para profesores de inglés. Actualmente hay una gran demanda para estos profesionales en centros docentes y en particulares. Así que, bueno, todos los que quieran participar en esta oferta, lo que tienen que tener en cuenta es que es necesario aportar una titulación universitaria y una titulación en inglés.
Muy bien. Para quien quiera más información sobre estas u otras ofertas, ¿qué es lo que puede hacer?
www.trabajando.es. Ahí tenemos todas las ofertas, un montón de noticias, y luego siempre en nuestros perfiles sociales, que nos pueden dejar todas sus dudas, sus preguntas, y nosotros estaremos encantados de resolvérselas.
Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de trabajando.es. Un abrazo y hasta feliz semana y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE, desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias. COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos a Valencia, estamos pendientes del cierre de Canal Nou. Última hora,
la televisión valenciana sigue emitiendo y lo hace con un programa especial después de que los
Ángel Espósito.
Hace poco más de media hora, a las 12:20 exactamente, la tele en Valencia se ha ido a negro.
Los trabajadores que habían decidido voluntariamente quedarse en las
Ramón García.
Y esa última hora nos llega desde el Congreso, aprobada la LONCE.
El ministro Bert acaba de levantarse de su asiento y ser aplaudido en el hemiciclo tras la aprobación.
COPE. Está informado.
Se acercan las fiestas navideñas y encontrar los mejores juguetes para los más pequeños no es siempre una tarea fácil. Por eso existen buscadores como Ludomecum, que ofrece búsquedas de juguetes basadas en criterios pedagógicos y en las capacidades y aptitudes. Hablamos con José Antonio Pastor, es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y de la Fundación Crecer Jugando. José Antonio Pastor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿por qué se decidió crear un buscador de juguetes?
Bueno, pues se decidió porque, bueno, entendemos que producimos un producto que viene a, a provocar, ¿no?, en el niño una de las actividades básicas, que es la del juego, que es la, por lo que a través de esa actividad pues el niño aprende, experimenta, imita y al final pues se desarrolla, ¿no?, de forma íntegra. Por tanto, pensábamos presentar los juguetes desde otra perspectiva y no la comercial, que es la que se suele recibir, sino más bien cuál es el valor, cuál es el uso, cuáles son las áreas de desarrollo que cada uno de todos esos juguetes pueden aportar a ese desarrollo de la infancia. Y ese fue el motivo de crear pues en internet, de forma accesible para todo el mundo y gratuita, una información diferente, una perspectiva diferente de ver los mismos productos.
¿Tienen los padres conocimiento suficiente de lo que regalan a sus hijos?
Bueno, yo entiendo que cada vez sí, como consumidores en general, sobre el juguete y sobre todo, ¿no?, estamos pues cada vez más informados nos gusta buscar y comparar. Y los niños piden de todo, pero nosotros los padres pues tenemos que tener la responsabilidad de todo eso que nos piden, saber si es adecuado principalmente a su edad, ¿no? Y sobre todo en el caso del juguete, porque después para nosotros también es frustrante, ¿no?, cuando un niño recibe algo que ha pedido y que le hacía mucha ilusión recibirlo, pero después no puede jugar con ello porque le excede en sus capacidades, porque ese juguete es para una edad recomendada mayor de la que el niño tiene, o a veces menor también, y el niño pues claro, si es demasiado reto para él y no va a poder alcanzarlo, pues no le divierte ese juego, ¿no? Y entonces es frustrante. Yo creo que eso nos hace también pues buscar una mayor satisfacción en aquellos productos que les proporcionamos a nuestros niños. Y hoy en día internet, la verdad es que nos abre un abanico como consumidores para buscar esa información, para ese conocimiento y tratar de fallar menos, ¿no? Tenemos en cuenta que bueno, vamos dirigidos a un público y al que pretendemos sorprender, que se sonría, que se divierta, que pase horas con ese producto que le hemos comprado, en concreto en el juguete, y eso pues requiere de una información que antes era más difícil obtenerla y solo pues disponíamos de los spots de televisión o en todo caso los catálogos, que es una información pues muy estática, ¿no? Pero hoy en día internet, estamos viendo que los padres en un 68% buscan información sobre el juego y el juguete en internet, ¿no? Con lo cual era un campo pues digamos abonado, ¿no? Era un campo idóneo para poder mostrar toda esa información.
Es importante, ¿no?, que los juguetes tengan más o menos para qué edad están destinados y a partir de allá, claro, es la valoración del padre.
Es básico. Es básico desde muchos aspectos, ¿no?, desde muchas perspectivas. La primera y principal, los juguetes tienen que gustar a los niños. Pero después eso es más o menos salvable, porque después la experiencia del juego, si es buena, si el producto está adecuado a las edades y a las capacidades y le reta, si el juego es bueno, pues de esa primera parte, a lo mejor si había algún freno con el gusto del niño, se puede hasta vencer con la propia actividad, ¿no? Caminando se demuestra, ¿no?, el movimiento. Pero hay un aspecto que a veces no lo tenemos en cuenta y es el de la seguridad. Los juguetes están diseñados y están pensados en términos de seguridad para cada edad. Un niño a los 4 años es totalmente diferente que a los 2. Sus habilidades, su destreza, sus conocimientos son totalmente diferentes y solo han pasado 2 años. Los juguetes deben ser diferentes, atendiendo a la seguridad para un uso de un niño de 4 o de 6. Y eso lo tenemos muy, muy en cuenta. Los fabricantes también lo tienen en cuenta la directiva de seguridad, pero los padres muchas veces se nos olvida. Parece que nos llena de orgullo, ¿no?, decir que es que mi hijo ya juega con cosas que son ya para adultos. Pues a veces no creo que psicológicamente sea bueno, pero además es que se puede estar poniendo en riesgo la seguridad, claro, del niño.
Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y de la Fundación Crecer Jugando. Estabas diciendo, yo creo, algunos puntos básicos y muy importantes. Sabemos ahora, pues eso, la ilusión que hace a los peques obtener los regalos por medio de Papá Noel o por medio de los Reyes Magos o porque termina una fase del curso ahora y hay muchos padres generosos que quieren regalar algo a sus hijos. Pero la seguridad es fundamental. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros de que ese juguete, porque algunas veces vemos gangas, vemos verdaderos chollos y luego mejor al tiempo nos enteramos que han sido retirados porque en ciertos establecimientos los están vendiendo y no podían, no eran adaptados a lo que decían, pues a la edad de ese niño, o podían ser peligrosos porque las piezas se caían o el material podía ser venenoso y todo, ¿no? O sea, podía ser tóxico. ¿Cómo podemos estar a ciencia cierta, saber que lo que estamos regalando a los peques pues está bien, que ha pasado todo todos los controles?
Bueno, yo lo primero que debo decir es que las retiradas de productos deberíamos vivirlas con una cierta normalidad, incluso como un valor positivo en aquellas marcas que las hacen de forma voluntaria, cuando se dan cuenta de que, porque errores podemos tener todos por muchas medidas que tomemos, esto está en la vida, ¿no? El riesgo de vivir, podríamos decir. Pero creo que es de una gran responsabilidad por parte de aquellas empresas que en un momento determinado pues se dan cuenta con sus procesos de control y postcontrol, después de haber producido y haber vendido, va diseñando un nuevo producto que parte de uno anterior, uy, tuvimos esto, ¿no? Vamos a comunicarlo y vamos a hacer una retirada. Yo creo que eso, además, es un ejercicio de responsabilidad que deberíamos quizá valorar más, ¿no? En segundo lugar, creo que la directiva establece un rango de edad muy claro, menos de 3 años y más de 3. Bueno, sería la gran barrera, ¿no? Después hay más, pero ya no están en la normativa, ya no están en la legislación del juguete. Esto ya es opcional para el fabricante poder dar esa información. Pero sí que le digo que hacemos muchos esfuerzos, que tratamos de que nuestros productos, además de la calidad y la seguridad, tengan altos valores pedagógicos. Y para eso no hay otra forma que adecuarse a las edades y las capacidades que en cada edad tiene el niño. Por tanto, la recomendación del fabricante, de las marcas, sobre que ese juguete, a partir de esta edad o para este tramo de edad, o no recomendable para menos de 6, aunque la directiva diga y establezca una barrera muy clara que es la de 3 años, pero nosotros pongamos más barreras o más advertencias, creo que es clave que los padres lo observen.
Pues José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y de la Fundación Crecer Jugando, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Encantado, muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
...14 minutos para llegar a las 6... las 5 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, con Juan Antonio Alcalá. Buenos días, Juan Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Pues fíjate, Parrita estará... mira, van ahora mismo los Portland con los Lakers a una diferencia de 4 puntos... ganando los Portland. Pues estará aún sin acostarse toda la noche.
Parrita está ahora con el Twitter ahí dándole doble, triple, sí. Doble y todas esas cosas. ¿Cómo van los Lakers?
Van perdiendo perdiendo de 4. Bueno. 4 de 5.
Bueno. ¿Y esa bufanda? ¿Te pasa algo?
No es una bufanda, se lo digo a todo el mundo. Es mi estilista, me ha dicho que me queda bien. Es un pañuelo que me han traído de Italia, pero que tiene, por casualidad, tiene los colores blaugranas.
Es un pañuelo que te han traído de Italia, sí. No es exactamente lana, o sea, no es así de frío, no. Es más cosa de estilismo, claro. Sí. Muy blaugrana, muy Barça, ¿no?
Tiene estos colores. Hoy cuando llegué a eso de las 10 de la noche.
Digo, ¿eso es merchandising oficial del Fútbol Club Barcelona o es moda que curiosamente coincide con esos colores?
Coincide, de verdad, lo prometo. Me lo regaló María José Navarro, fíjate. De nuestra compañera, o sea que... Fíjate,
seguro que ya se compró uno más rojiblanco.
Sí, más rojiblanco.
Sí, seguro.
Bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, no quiero amargarte tus últimas horas antes de que empiece tu fin de semana, tus últimos minutos, pero...
Está mal.
Mal el Barça, ¿eh?
Sí, muy mal, muy mal.
Mal. Segunda derrota, vaya semana, ¿no? Hay semanas que uno no está para nada. Primero palmó el martes en Ámsterdam, en Liga de Campeones, dando una mala imagen, y bueno, pues ahora ha llegado la primera derrota en el campeonato de liga, en San Mamés, que sigue siendo un fortín para el equipo local, para el equipo de Ernesto Valverde, y que por cierto se ha metido cuarto en Champions también. Bueno, tu equipo sigue líder por diferencia de goles, con 40 puntos, aunque ya le ha cazado el Atlético de Madrid, solamente la diferencia de goles mantiene primero al Barcelona, segundo con idénticos puntos el Atlético de Madrid, y 37, es decir, a tiro de un partido el Real Madrid. Y yo creo, Roberto, que esto va a generar mucho debate durante estos días en Barcelona, porque... Yo no sé a ti qué te parece, pero es que yo veo los partidos del Barça y de verdad es que es irreconocible.
Pero totalmente.
Es que no tiene fútbol. No,
es lo único que nos consuela, que a mí cuando me dice, pero digo, yo es que no he visto al Barça, o sea que no.
Es que no tiene, me resulta un misterio imposible de descifrar y casi vengo aquí a terapia contigo. ¿Cómo un equipo puede pasar de la excelencia a la vulgaridad, si me permite la expresión?
Sí, te lo permito, luego te parto la cara cuando salga.
En 2 meses y medio, o sea...
Bueno, yo creo que lleva más tiempo arrastrando ya esto, ¿eh?
Seguramente, sí, seguramente, pero es que todo esto lo digo, por cierto, porque hay gente que dice, no, ahora criticáis porque el Barça ha perdido, no, esto cuando el Barcelona ganaba y cuando hacía goleadas también, yo venía aquí y te decía, el Barcelona no juega igual. Hay críticas al juego. Xavi no está. Iniesta se le espera, pero no aparece. Y es cierto. Yo no sé si es la baja de Messi, porque también con Messi había síntomas de que el juego no alcanzaba el nivel de otros años. Pero es que yo verdaderamente alucino con otra cosa, que si es una pose para no generar polémica, lo puedo más o menos entender. Pero si de verdad el Tata Martino se cree, como dijo ayer en la rueda de prensa, que han hecho los mejores 70 minutos de la temporada, yo si es una táctica...
A mí eso me parece más preocupante.
O sea, vamos a ver, yo te digo, si es una táctica para decir, mira, no voy a ir a la sala de prensa a incendiar y a decir que somos un desastre, que Xavi y Iniesta no me valen, que hay jugadores en baja forma y que aquí... Vale, si es para no incendiar Barcelona, lo puedo medio entender. Ahora, si de verdad el Tata Martino se cree que ayer el Barcelona hizo los 70 mejores minutos de la temporada, entonces el Barça tiene dos problemas.
Sí.
Uno son los jugadores y otro es el entrenador.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Vale, ya me has hecho bastante daño.
No.
Pasamos a otro tema, no, venga.
Sí, lo quería compartir contigo, pero no me das... No.
Porque me siento...
Porque duele.
Siempre me siento frustradísimo cuando estoy viendo un partido de Barcelona como el de ayer. O sea, primero, también hay que decir una cosa, oye, que ole por el Atleti de Bilbao, que lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, y que Valverde está sacando ahí...
Por ese entrenador que creo... Lo escuché ayer, venía escuchando el podcast del partido de las 12. Creo que dio un dato Pedro Martín que en 7 enfrentamientos de Ernesto Valverde con el Barcelona todavía no ha perdido. O sea, es un tío que le tiene tomada la medida por lo que sea al Barça y que lo está haciendo muy bien.
Y que estuvo a punto de fichar por el Barça.
¿Sí?
Y al final nos trajimos al Tata.
¿Sí?
Que no tengo nada en contra del Tata, que me parece un tipo honesto y sincero y estas cosas, pero que...
Pues yo al Tata no termino de verlo, ¿eh?
No, yo como entrenador tampoco.
Yo al Tata, ¿qué quieres que te diga?
Es que no lo había visto hasta que vino aquí, entonces...
No termina de convencerme, luego tiene...
Me consuela que
ve
como...
cosas que los demás no vemos, entonces es algo que también me inquieta. A mí cuando la gente ve cosas que yo no veo, me pongo muy muy tenso, me pongo nervioso.
¿Sabes lo que me consuela a mí? Que Guardiola lo está haciendo tan mal en el Bayern Múnich que lo mismo le echan y se vuelve para acá.
Sí. Yo creo que le pueden echar por Navidad, ¿no? A lo mejor no se come el turrón, ¿no?
Yo creo que no.
A lo mejor no se come el turrón.
Pasemos a otro tema, venga.
Bueno, pues nada, pues con un Barcelona así que deja dudas, con un Atlético de Madrid tan sólido como siempre, con un Real Madrid que en ausencia de Cristiano se enchufa a Gareth Bale.
Están pidiendo el Balón de Oro para Gareth Bale, ¿no?
Bueno, pero ya será para el próximo año, ¿no? Ya será para el próximo año.
No,
sí, ayer escuché...
Ahora se cuentan los últimos días, nada más.
Sí, claro, bueno, se cuentan los últimos minutos, se cuenta el último partido, Balón de Oro para Gareth Bale, ¿no? Hizo un triplete, su primer hat-trick desde que está aquí en España. Bueno, lo hizo bien el chaval, ante el Valladolid. Y bueno, pues con esa lucha en la que ya solamente hay 3 puntos de diferencia, pues se anuncia una lucha interesante, ¿no? Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid por el título de Liga. Y fuera del fútbol, pues la verdad es que hay pocas novedades. Aparte de ese partido tan apasionante de los Lakers que estamos viendo ahí en el ordenador, el Madrid continúa arrasando en la Liga Endesa de baloncesto. Y hoy se inaugura una exposición que tiene pinta de ser un atractivo para esta ciudad de Madrid en esta época de Navidad, aunque bueno, la exposición va a estar abierta hasta la primavera. Es la vida de Fernando Alonso, ahí en las instalaciones que tiene el canal Isabel II, en la Plaza de Castilla. Hoy se inaugura con la presencia de Fernando Alonso, la plana mayor de Ferrari, autoridades, presidente, alcaldesa, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Pero digo que la exposición mola, si vale la expresión, porque están los coches, por ejemplo, los Renault, con los que Fernando Alonso se proclamó campeón del mundo en 2005 y 2006.
¿Qué años?
¿Qué años, verdad?
¿Qué tiempos aquellos?
¿Te acuerdas cuando Fernando Alonso era campeón del mundo?
Sí, me lo recuerdo.
Sí. Lo era. ¿Te acuerdas cuando no había errores tácticos en Ferrari y todavía no rajaba ni se llevaba mal Hamilton y todo aquello? Bueno, pues van a estar los coches en los que fue campeón del mundo, los trofeos, esos títulos mundiales de 2005 y 2006... los karts con los que empezó cuando era un niño y soñaba con dedicarse a la Fórmula 1 en Oviedo. Bueno, tiene muy buena pinta la exposición. Hoy con Fernando Alonso se inaugura en Madrid. Ya digo que está abierto al público a partir de mañana y hasta la primavera. Y esto...
Y esta semana Barça, no hay fútbol, ¿no?
Mucho Barça es lo que tenemos durante esta semana.
Sí.
En la que no hay fútbol y en la que se hace de cara al próximo fin de semana un experimento rarísimo. El próximo fin de semana no hay liga. Ahora la liga para 15 días, con lo cual las heridas del Barça van a estar a lo mejor abiertas durante más tiempo. ¿Qué hay el próximo fin de semana? Pues una cosa extravagante. Se juega la Copa del Rey.
Una cosa extravagante.
Sí, una eliminatoria rarísima de 16avos de final con partidos de escaso interés. El Barcelona en Cartagena, el Madrid en Xàtiva. Y se juega viernes, sábado y domingo. En 3 días. O sea, si no fuera suficiente expandir durante todo el fin... En 3 días se juega una eliminatoria, partidos de ida de la Copa del Rey que tienen un interés justito. Y no hay liga. Así que nada, a ver cómo sale el experimento y cuánta gente va a los campos y todo eso.
Pues nada, que nosotros, Juan Antonio Alcalá, muchísimas gracias, como siempre.
Muy bien, buen fin de semana.
Gracias, gracias.
Vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están?
Estamos bien.
Espero que lo estemos pasando bien. Llevamos toda la noche. noche detrás, de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en tu alma.
Bueno, pues si hemos entrado un poquito en tu alma, te lo agradecemos, y si no, seguro que a partir de ahora ya nuestros compañeros, si eres de los que estás despertando, en el caso contrario, si eres de los que está deseando que llegue el momento y se la cama, como es en nuestro caso, pues nada, eso, feliz noche, lo que queda, feliz semana, feliz día, de verdad, que esta noche estará por aquí Larta Onda Zumendi con todo el equipo de la noche. Nosotros nos vamos, Miriam Ponte.
Feliz semana a todos.
Y volveremos el viernes, que es fiesta, pero nosotros curramos. Fran González.
A descansar.
Luis Pinar, también te manda un saludo, continuará un ratito más contigo. Y yo soy Roberto Pablo, deseándote eso, lo mejor, sé feliz.
No tiene rivales tu manera de moverse, Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba la mano, aprieta los dientes, no te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente.